Estamos escuchando a Joe Cocker haciendo Just Like a Woman, una canción de Bob Dylan, una letra que siempre tuvo un tono ambiguo, ¿no? Fue muy criticada por ser como una letra sexista o misógina, pero también se le apuntala por el otro lado, ¿no? Es como una canción que en la cual Dylan habla de, en particular, un personaje de los 60, Edie Sedgwick, una modelo que trabajaba para Andy Warhol, que era muy jovencita cuando empezó su vida en el modelaje y que después tuvo una vida bastante, ¿cómo se dice?
Disipada.
Licenciosa. Y terminó mal, ¿no? Terminó mal la vida de Sedgwick. Yo creo que murió muy joven por sobredosis. No gesticules. No embarres la cancha. Y nada, porque la canción habla como de, ¿no?
Porque, a ver, hay
una niña que mujer hace como todo como una mujer, pero es solo una pequeña.
Yo pensé que era como la primera vez podría ser la interpretación, ¿no?
También podría ser una interpretación en cuanto al debut sexual de alguien.
Ayer apenas una niña, hoy una mujer.
¿No? También dicen que Dylan se la escribió a Joan Baez, el romance, por un romance que tuvo con Joan Baez, y se la habría dedicado a ella, digo. Viste que con una canción siempre se la ropa de muchas interpretaciones.
Sí, igual la letra es bastante explícita, ¿no? Por lo que me decía recién.
La letra, sí.
Habla de una chiquirina que...
Nadie siente dolor esta noche mientras permanezco bajo la lluvia. Todo el mundo sabe que la niña tiene ropa nueva, pero después veo sus lacitos con sus nudos caerle desde sus rizos. Toma las cosas como una mujer, sí lo hace. Hace el amor como una mujer, sí lo hace. Y le duele como una mujer, pero se quiebra o llora como una niña, ¿no?
Yo creo que está hablando de un amor pederasta, ¿no? Ni mucho menos. Y que la traducción de niña es baby, ¿no?
Sí.
Claro, que tiene otra significación en el inglés. Baby se le dice una mujer también.
Ah, finges como una mujer, ya lo creo que sí. Haces el amor como una mujer, ya lo creo. Y luego sufres como una mujer, pero lloras como una niña. En fin, muchas feministas se ocuparon de atacarlo a Dylan, ¿no? Por esta letra. Es decir, porque estás describiendo la vulnerabilidad femenina con ciertos estereotipos. Lo cual no está lejos de ser cierto.
Bueno, un par de mensajes, Juancho, ya te doy paso. Según el diccionario barroco, es estilo de arquitectura. No dice nada sobre estilo musical, con cariño, Alberto. Yo utilicé el término barroco para describir el disco A Night at the Opera de The Queen. Término barroco vinculado a sobrecargado, ¿no? Yo lo utilizo para explicitar eso, ¿no? Muchas capas de guitarras, de voces, instrumentos de todo tipo, barroco.
La complejidad.
Exactamente.
De mucha información en una cosa, ¿no?
Totalmente.
Eso es como lo barroco.
Veranillo de San Juan, Juanchi, dice Esteban, el mejor disco de Supertramp es Crimen del Siglo, o aún en los momentos más tranquilos.
Miren que están gay con la música, será que es por el Día del Orgullo, siempre lo puteo, pero la pegaron con Joe Cocker, son dos mensajes distintos. Yo vi cómo en Venezuela los médicos recetan la leche con Aprole.
Bien, no, una más, ¿no? Yo dije que el humano era el único animal que no consumía leche después de la lactancia. Me tiraron mensajes de todo tipo diciendo que casi todos los animales, por H o por B, consumen perros, cerdos, gatos y otros tantos, toman leche toda la vida si le dan. Entonces no somos los únicos que tomamos leche después de la lactancia.
¿Cómo llegaron a periodistas? ¿No pasaron por el liceo? Sí, pasamos por el liceo.
Eso va por lo de arterias y venas, ¿no? La diferencia, calculo. Bueno. Una compulsa, a ver, de acá, de los que están escuchando, ¿quién sabía la diferencia?
Bueno, lo primero que cuando vos, en realidad, te empezás a capacitar para periodista, lo primero que te exigen, ¿no? Eso, en eso tiene razón el oyente, sí. De saber la diferencia entre arteria y vena.
¿Cómo escribir un copete y diferenciar arteria de vena?
Y la verdad que no, habernos olvidado de esa diferencia en particular, yo... es un error grave, es un error garrafal.
Cada vez que lo olvido yo acá se me pego tres latigazos.
Yo me estuve a punto hasta de ahorcarme en una arteria.
Cambiemos de tema.
Vos sabés que el otro día me dijeron que... Me preguntaron lo siguiente, ¿hasta cuánto viven los loros? Dije, ¿los loros? Yo qué sé, 8, 9 años, 10 años. ¿Cuánto vive un loro? 80, me dijeron. Vos estás loco. 80 vive una tortuga. No, los loros viven hasta los 80 años. Y fui a ver qué decía la leyenda al respecto, ¿no? Entonces entré a Wikipedia. Y...
¿La leyenda o la información?
La información. Y los loros en Wikipedia decía que viven entre 50 y 60 años, lo cual no está muy lejos de que haya un loro que pueda vivir hasta los 80 años, porque habiendo más de, no sé, 100 especies de loro, vaya uno a saber, cuando digo loro digo cotorra también, distintamente, haya algunas cotorras o algunos loros que viven hasta los 80. Siendo un animal tan chico, me pareció inverosímil, ¿no?, que sean tan longevos. Y pensé, el loro en el fondo es, después del perro y del gato, ¿no es la tercera mascota más importante en nuestras vidas?
Yo pondría el pescado antes que el loro. Y el hámster.
El pez, entonces.
El pez, perdón. El pez, el hámster.
No, el hámster, el vamos a decir, el hámster no es una mascota, es un animal torturado por las peripecias que tiene que atravesar. Porque alguien se encaprichó de que hay que enjaularlos y llevarlos a la casa para que se diviertan los niños. El 90%, y voy a hablar como si fuera el psiquiatra del británico, el 90% de los hámster mueren a los pocos días de llegar a una casa.
Bien, porque los peces la pasan bárbaro en las peceras.
Los peces pueden estar años en una pecera y no se dan cuenta.
Yo creo que se vuelven muy paranoicos los peces dando vueltas.
¿Y vos te pensás que los loros están contentos de vivir en una jaula?
Y capaz que se lo preguntamos a un especialista.
Y habría que preguntárselo a un especialista, porque en ese caso tendremos que pensar que tienen conciencia de este tipo de cosas y viven amargados de estar ahí adentro.
¿El canto de la cotorra se va apagando con el pasar de los años?
Que la cotorra te imite, que el loro te imite, que tenga esa capacidad imitativa sorprendente que no tienen otros animales.
¿Es lo mismo cotorra que loro?
¿Loro es el macho y la cotorra es la hembra? Suponemos que sí.
Gabriel Rocha, director ejecutivo de la Asociación Conservacionista Uruguaya de Ornitología. Buenas tardes, ¿cómo anda?
Hola, buenas tardes. Un gusto estar como siempre compartiendo con la audiencia y con ustedes en Radio El Espectador.
Gracias a vos por atendernos una vez más. Escuchaste algunas de las preguntas que planteamos, ¿no?
Sí, varias a la vez. No sé por cuál quieren empezar. Por ejemplo, esa de que el loro es el macho y la cotorra... Es la hembra, no.
No es así. No. ¿Cómo es?
No, en realidad son nombres comunes, ¿no? En realidad la cotorra es un nombre común de la especie, que es esa verde que vemos comúnmente acá en todo el Uruguay, que es plaga nacional. Y esa tiene machos y hembras, la cotorra, digamos. Después hay otras especies de loro que también tienen machos y hembras, ¿no? Acá en Uruguay, por ejemplo, el chiripepe, que es un loro de allá de las fronteras de Cerro Largo, después está el loro barranquero, que cada uno tiene sus machos y hembras, ¿no?
¿Viven hasta entre 50 y 60 años, como se puede leer en Wikipedia, por ejemplo?
Bueno, eso es un poco relativo, porque depende de la especie, ¿no? Hay muchas especies de loro, pero en cautiverio, o sea, teniéndolos enjaulados en tu casa, puede pasar que algunas especies sean muy longevas, ¿sí? Y vivan incluso más de 60 años. Ahora, en la naturaleza, digamos, en su ambiente natural, no los loros no llegan a tanta edad, ¿no? Los únicos que sobrepasan casi siempre, algunas especies que sobrepasan 60 años, son los albatros, por ejemplo. Esas grandes aves marinas, ¿no? Que en la naturaleza sobreviven más de 60 años. Pero un loro, digamos, en naturaleza... 8, 10, 12 años, algunos pueden llegar a 15, digamos. Además, bueno, de que tienen mucho más riesgos por los predadores, a veces por la falta de alimento, por la destrucción de los hábitats, por muchas cosas, ¿no?
¿Cuál es la especie más común en nuestro país?
Y acá en Uruguay es la cotorra común, ¿no? La cotorra verde, esa que ven volando acá en Montevideo, en todos lados, ¿no? Que hace los nidos en los eucaliptus. Esa es una especie que se ha transformado en plaga, justamente incluso por el eucaliptus, ¿no? Porque antes en Uruguay hacían los nidos en árboles bajos, como espinillos, talas, que son árboles autóctonos, ¿no? Después que se introdujo el eucaliptus en Uruguay, ya empezaron a nidificar en lugares muy altos, y entonces ahí los predadores no llegan, y claro, tienen mucho más éxito reproductivo, ¿no?
¿Por qué las cotorras pueden anidar en un eucalipto en lugares más altos y otros pájaros no?
No, de hecho algunas aves también se han acostumbrado a los eucaliptus, como hasta algunos patos. El pato barcino hace los nidos en los eucaliptus, algunos búhos, halconcitos. Pero bueno, cada ave tiene su hábitat específico, ¿no? Por ejemplo, una perdiz, un ñandú, no le podemos pedir que haga los nidos en árboles, o aves de pradera. Puse casos muy muy extremos, ¿no?
Sí,
como
sí,
la perdiz
sí.
Y el ñandú.
Un ñandú trepando un árbol está bravo.
Claro, por eso. Pero por ejemplo, un chingolo de tierra, un chingolito de tierra, o una cachirla, hace los nidos también en el pastito de la pradera. Entonces no es su hábitat habitual subir a los árboles a hacer los nidos, ¿no? Pero si bien otros se han acostumbrado a hacer los nidos en los eucaliptus, la única que se ha transformado en plaga es la cotorra, ¿no?
Esa capacidad de imitarnos fonéticamente, ¿es un indicio, un indicador de que la cotorra es una de las aves más inteligentes?
No, porque se dan cosas extrañas, ¿no? Por ejemplo, hay una gran pregunta en la ciencia que es, ¿por qué los loros, los cetáceos, ¿no? Loros, cotorras, todos los loros, imitan tan bien a los humanos en cautiverio y sin embargo en la naturaleza no pueden imitar nada? Y por ejemplo, la calandria, que es un pájaro que muchos deben de conocer, ¿no? Acá en Uruguay, sí. La calandria imita muy bien en la naturaleza, no solo aves, sino sonidos de otros animales. Y en cautiverio no imita nada. Entonces es una de las grandes incógnitas, ¿no? Pero, por ejemplo, en cuanto a aves más inteligentes, son los pájaros más evolucionados, ¿no? Por ejemplo, la familia de los cuervos, de los verdaderos cuervos, como acá en Uruguay tenemos a las urracas. Esos pájaros son muy inteligentes, muy sociables, hacen ayuda mutua, ¿no? Hasta para hacer los nidos, viven en grupos de 10, 12 individuos, todos colaboran entre sí. Esos son muy inteligentes.
De ahí eso decías que son muy amigables las urracas. De ahí viene lo de urraca parlanchina, que da la sensación de que siempre están conversando.
Seguro, seguro. No, las urracas son muy comunicativas, sí. De hecho, tienen una gran, grandes vocalizaciones. O sea, voces de contactos, cantos y otros sonidos que hacen entre ellas para mantener unido a la bandada. Como te decía, cuando hacen un nido, varias hembras incuban en el mismo nido, los machos ayudan a traer alimento. Es como una comunidad, digamos, en algunos casos que forman.
¿La cotorra doméstica es la cotorra clásica verde o es algún otro lorito?
Sí, no, es la que más se usa como mascota acá es la cotorra verde, que es plaga nacional, ¿no? Que en Europa le dicen cotorra argentina, en realidad, porque fue llevada muchísimo a España, a esta cotorra verde que ven acá en todos lados. Y en Barcelona, por ejemplo, en los parques de Barcelona, ustedes pueden ver que se ha diseminado tanto que está provocando un daño a una ardilla local que está en peligro de extinción porque la cotorra verde, la nuestra, le está comiendo muchas semillas y frutitos que comía esa ardilla, ¿no? Es un tema también increíble cómo a veces las especies exóticas hacen daño, ¿no? Porque para nuestro caso es autóctona, pero allá en España es una especie introducida, exótica, ¿no?
La venganza.
Ahí está, para que ustedes tengan una idea, por ejemplo, por algunas cifras, ¿no? Les quiero dar, hace algunos años en Argentina, en un solo año, exportaron 85.000 cotorras verdes de estas a Europa, ¿no? Sobre todo a España. Que salieron legalmente, obviamente, porque es una especie plaga, ¿no? O sea, ustedes no pueden exportar cualquier pájaro que se les ocurra, ¿no? Pues podrían tener problemas.
Pero por plaga sacaron 85.000 cotorras. Me imagino lo que sería ese barco.
Sí. Un cotorrerío.
Y bueno, sí, ¿no? Imagínate el barco que...
Con tapones de oído, porque no, imposible soportar.
85.000 cotorras viajando, por, sí, atravesando el Atlántico.
Ahí está. En un año, ¿no? Después hicieron mucho más. Y acá en Uruguay también se ha exportado. No tengo cifras precisas de Uruguay, pero también se han exportado. Sé que creo en algún momento se vendían a $50, una cosa así, wow, cada individuo.
¿Se llega a comer?
Sí, sabes que yo conozco, yo que voy tanto al campo a investigar y todo, conozco gente que ha hecho hasta sopa de cotorra, ¿no?
Con este, ¿cómo haces? ¿La tenés que pelar, me imagino?
Sí, claro, se la pelan, sí, después la ponen ahí como si fuera una gallina, pero chiquita, para hacer un caldo, ¿no? Y dar un poco de sabor. He visto gente de campo que, bueno, hay gente de campo que come tero, come cualquier cosa, ¿no?
Caldito de cotorra.
Ahí está, pero, por ejemplo, así en sopa y eso, solo he visto más bien cotorra, ¿no? Pero poca gente he visto que hace caldo de cotorra.
Lo del tero me sorprendió, ¿no? Comer un tero porque...
Sí, he visto comer tero.
Medio suela de goma de ser, ¿no? El tero.
Sí, no sé cómo es la... Yo nunca comí, ¿no? Pero, sí, en general las aves, excepto, por ejemplo, la perdiz, que tiene una muy mala irrigación sanguínea, tiene la carne bastante blanca, claro, que parece como, digamos, más clara incluso que la gallina. Pero las otras aves tienen como el color, es más oscuro, ¿no? Es más oscuro incluso que la carne de vacuna, ¿no?
Gabriel, ¿estás al tanto de las investigaciones de Irene Pepperberg sobre trabajos que ha publicado sobre un loro gris africano, un loro particular que lo llamaron Alex, que tiene una capacidad de aprendizaje sorprendente, que fue entrenado para utilizar palabras con el objetivo de identificar objetos, incluso contesta preguntas complejas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos cuadrados rojos hay? Y tiene una exactitud muy alta en la respuesta. ¿Estás al tanto de eso?
No, de eso justamente no estoy al tanto. Sí conozco muchos casos de loros, incluso que hablan varios idiomas, ¿no? En inglés, políglota, en español, pero no, ese justo que tú me mencionás no he sentido estos días.
Uno lo induce al loro a que imite las palabras, ¿no? O el loro puede tomar por sí solo alguna palabra que él escuchó y la repite.
Sí, puede tomar, sí, palabras que escuchó y las repite, sin la necesidad de estar diciéndole continuamente como que la repita, ¿no? A veces sin darnos cuenta se puede escuchar sonidos y reproducirlo porque se le ocurrió al loro, ¿no?
De ahí el chiste, ¿no? El famoso chiste de el marido infiel que el loro lo prende fuego, ¿no?
Ahí está, sí, ese sí lo he visto. No, lo mismo pasa con las calandrias. Actualmente, por ejemplo, están imitando sonidos de celulares, que obviamente no es que la gente le pone celular al lado para que imiten.
Excelente.
Esas van escuchando y mezclan sonidos, ¿no? Por ejemplo, pueden mezclar el canto de un pájaro, el sonido de un celular, el relincho de un caballo, mezclan muchos sonidos.
Qué lindo un grupo de calandres. Mirá, saqué el del Nokia 1000.
Ahí está.
Y te tira el ringtone.
Pueden hacer una banda, ¿no? De ya, las claro, calandrias.
Gabriel, ya te dejamos, sabemos que tenés que partir hacia actividades laborales. Alguien dice por acá que el Mirlo May habla perfecto.
Sí, bueno, la familia de los Mirlos, que acá tenemos un representante, el Mirlo Charrúa, o chopí, como se le dice, porque el canto parece justamente que hiciera como chopí. Esa especie también, sí, son muy buenos imitadores y cantan perfectamente los mirlos, ¿no? Uh-huh. Otro pájaro de Uruguay, para la audiencia, también les digo que imita muy bien, es uno que se llama boyerín, que es de la familia de los boyeros y de los tordos. Ese pájaro también imita muy bien, pero siempre en la naturaleza, ¿no? Los únicos que imitan en cautiverio son los loros, ¿no?
¿Vos, Gabriel, ves un pájaro en una jaula y abrís la puerta para liberarlo?
No, saben que ese es un problema, ¿no? Que últimamente está bueno que me lo hayan preguntado, porque últimamente se está dando ese como... Es un lindo tema, digamos, un romanticismo muy lindo, abrir la jaula y que el pájaro huele, ¿no? Y es libre. Pero saben que el tema es que podemos provocar mucho daño a las especies de la naturaleza, que están en la naturaleza, si un ave que estuvo muchos años en jaula y que pudo haber contraído enfermedades, por ejemplo, diferentes a las aves que hay en naturaleza, al liberarlo y hacerlo interactuar luego con las con los ejemplares que están en la naturaleza, podemos provocar que le contagie enfermedades, ¿no? A esa, entonces no es tan fácil liberar aves de jaula, ¿no? También está el otro tema, que es que probablemente si un ave estuvo 10 años en una jaula y lo liberamos, enseguida se muera porque no va a saber cazar, ¿no? Le va a costar adaptarse a cazar y depende si es un ave que caza insectos o si es un ave que por ejemplo coma semillas solamente, ¿no? Pero el tema de liberar pájaros de cautiverio es un poco complejo, ¿no? Aparte habría que estudiar poblaciones genéticamente viables, o sea, que sea una población de ese lugar, no es tan sencillo, ¿no? Desde el punto de vista biológico y científico, claro, desde el punto de vista de hasta de la educación ambiental, o del punto de vista, digamos, de hacer algo tierno, algo lindo, obviamente que a quién no le gustaría liberar un pájaro, ¿no? A mí me ha pasado muchas veces. Y bueno,
tenés que agarrarte las manos, Gabriel.
Sí.
Bueno, muchas gracias por estos minutos, Gabriel Rocha, director ejecutivo de la Asociación Conservacionista Uruguaya de Ornitología, por desasnarnos en el mundo de la cotorra.
No, por favor, encantados, y gracias a ustedes siempre por tenernos en cuenta y por consultarnos de vez en cuando.
Gracias, Gabriel. Maestro Gabriel, ¿no?
No, totalmente.
Bueno, acá alguien nos escribe, que es Ana, y dice: tengo una cotorra que tiene 82 años. ¿Eh? ¿Vos para dónde vas? ¿Para el lado del chiste? Ay, ¿o para el lado de que tiene realmente...?
Escucha mi risa de sorna.
¿Bueno, le crees?
No le creo, porque acaba de decir nuestro amigo Abel Rocha que no pasan de los 15 años.
No, dijo que...
A menos que tenga cautiverio,
ciertas especies pueden llegar incluso a vivir más de 70 años.
Bueno, pero 80...
Yo, Ana, te creo. Yo le creo, Ana.
¿Sí?
Sí, seguro que tiene una mascota que ha llegado a los 82 años.
Uno más, Juanchi.
Dale.
Ya lo voy a encontrar, ¿Sabés cuál es el ave que vuela más alto?
Pero esa es fácil.
¿Cuál?
Dale, decilo.
Queda planteado para la audiencia. 8810, @espectador.com.uy, o a través del Facebook también pueden comunicarse. Gabriel, escucha todas las tardes, está preocupadísimo preguntando, lo dejó en el Facebook, mandó mensajes al mail. ¿Por qué Suena Tremendo no va a salir en FM? Gabriel, Suena Tremendo sale por FM a partir del lunes. Desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche, todo el espectador va por la 92.5.
Si usted quiere comprar un buen pollo al espiedo, un pollo crocante, rico, y que se lo lleven a su casa, 098-753-534. Llama ahí y pide su envío.
Suena tremendo, tremendo.
Suena tremendo.